Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en esta radio escuela estamos todo el tiempo, ¿eh?, en tu radio. Y en las 49 emisoras de Radio Nacional por todo el país, junto a un montón de otras tantas emisoras de radios privadas, públicas, comunitarias, provinciales, universitarias, de los pueblos originarios. Bueno, esto es Radio Escuela, una excelente idea que ha traído hasta aquí el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios para que los contenidos de la escuela sigan estando allí donde tienen que estar. Con vos, con los chicos, con las chicas, con los estudiantes, las estudiantes, los docentes, las docentes, las familias, todos los que estamos en este momento en donde hay que cuidarse, quedarse, en algunos casos como en el AMBA, por ejemplo, más cerraditos todavía, porque hay que cuidarse porque el virus anda circulando, y en otros lugares de nuestro hermoso y vastísimo país algunas restricciones ya se fueron alivianando, porque por suerte se puede estar mejor. Y a poco vamos a ir llegando todos a volver a estar como estábamos antes de esta pandemia. Me encanta saludar a las radios del país. Y también hay que saludar a las radios, ¿de dónde? De Buenos Aires. Mira, Radio La Milagrosa, FM 100.9, FM Radio Libre 99.3, Radio Asamblea, FM 94.1, Radio Comunitario, FM Bajo Flores, FM 88.1, FM Soldati, FM 91.3. Yo no puedo dejar de saludar a la mía, que es FM La Patriada, ¿no? 102.1 también. Pero bueno, estamos todos los que queremos, todos y todas los que queremos, las que queremos participar de esta radioescuela que nos lleva a que los contenidos vayan circulando y no pierdas estos meses preciosos de educación. Te cuento, a lo mejor no sabías, pero los chicos y las chicas tenemos la línea de atención telefónica gratuita, el 102. Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, situaciones de violencia o abuso. Están para escucharnos y ayudarnos todo el año. 102-102. Que la violencia no se quede en casa. Hay filo. Es así. Juan Martín Giral, profe de filo, nos trae cosas para que reflexionemos. A ver.
La semana pasada decíamos que Sócrates es un personaje paradójico en tres aspectos. ¿Sí? Vamos a recuperar estos tres aspectos. Es un personaje paradójico en lo político porque él considera que es el mejor político por no hacer política. Entonces, ¿cómo puede ser que sea el mejor en algo que no hace? El sentido de esta frase tiene que ver con que si definimos lo político como la preocupación por la polis, por el bien común, Sócrates considera que hacer política en esa democracia ateniense, que él entiende como un juego de palabras, y él creía que en el ágora cualquiera podía convencer a cualquier otro de casi cualquier cosa, sin contenido y solamente con palabras persuasivas. Entonces, no entrar en ese juego es lo que a él, de alguna manera, lo hace considerar que es el que se preocupa genuinamente, ¿sí?, por el bien común. De hecho, él está más a favor de un gobierno aristocrático, lo vamos a ver sobre todo en su discípulo Platón, que propone este gobierno de los filósofos, ¿sí?, de los que buscan la verdadera sabiduría, porque la aristocracia en griego, su etimología, tiene que ver con el gobierno de los mejores, de los más preparados, ¿sí? Aristoi significa los mejores. Por otro lado, decíamos también que es paradójico en un sentido educativo, porque él sabe que tiene alumnos, que tiene discípulos, pero él considera que él no enseña nada, que no tiene una doctrina cerrada, definida y que transmite a los demás, ¿sí? Como muchas veces parece ser el rol del docente, ¿no? Alguien que tiene la verdad y que se la transmite a alguien que no la tiene. Sócrates, lo que hace su dar clase es ir paseando por la ciudad, dialogando con la gente que se va encontrando, y a través de su método propio, esto de la pregunta y la respuesta, ir viendo, ¿sí?, dónde está la sabiduría. Este método tiene una primer parte que es la ironía, donde por medio de las preguntas, de comentarios incisivos, se va tratando de evidenciar la ignorancia del otro, para después, en lo que se llama propiamente la mayéutica, ir con preguntas y en este diálogo construyendo, descubriendo cuál es la verdadera definición de los conceptos, la verdadera forma de plantear los temas para llevarlos hacia un lugar mucho más, más sólido. Y por último, él dice que es, y que tiene relación con lo anterior, que él es el más sabio porque es el único que sabe de su ignorancia.
Secundaria. Ciencias naturales.
Y lo escuchaba Girard. Hola, Teresita, ¿cómo te va?
Hola, Martín.
Teresita Fanger, nuestra querida de biología, química, ciencias naturales. Caramba, tiene un amplio espectro, como los remedios amplio espectro, como los antibióticos.
Y ciencias naturales
es, y claro, amplia, es amplio espectro. Claro. Pero digo, escuchaba esta cuestión de que el pensamiento en Sócrates era como un ejercicio, ¿no?
Sí.
Un permanente pensar, permanente ejercitar la forma de pensar. Y las ciencias naturales, desde el punto de vista de vernos a nosotros como parte de, como partes vivos de un ecosistema dentro de la Tierra, y estudiar ese ecosistema y estudiar cómo somos los humanos, el cuerpo del ser humano o todo lo que nos rodea a partir de ello, esto es un tema también de cada vez aprender más, porque en principio no sabemos mucho, vamos aprendiendo de nosotros mismos, ¿no? Cada vez más.
Sí, es más lo que uno no sabe que lo que sabe. Aparte ahora con las nuevas tecnologías y todo lo nuevo que aparece, sentís que estás más alejado del conocimiento, ¿no es cierto?
Sin embargo, que ayuda, ¿no? Poder, digo, hoy vamos a hablar del sistema nervioso.
Sí.
No es lo mismo hablar hoy de sistema nervioso en este 2020 que hace 100 años atrás o que hace 50 años atrás.
Claro, no, porque todo lo que es metodología y técnicas evolucionó de una manera tan importante, tan rápida aparte, que hoy podemos saber muchísimas cosas que hace 100 años o hace 10 años atrás no las podíamos conocer.
Neuronas, axones, dendritas, sinapsis, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que es una cosa que ahora vamos a hablar, pero digo, de eso se sabía, pero hoy por ahí se pueden saber muchísimas algunas otras cosas más. Pero vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo funciona este sistema?
Muy bien. El sistema nervioso y el endocrino lo que hacen es regular, coordinar y controlar los órganos de todo el organismo. Te dije sistema endocrino, que es el sistema que tiene que ver con las glándulas y las hormonas. La acción es lenta de este sistema. En cambio, el sistema nervioso tiene una acción mucho más rápida. Yo, por ejemplo, si a un nene le dijera ahora crece, bueno, voy a tener que esperar un par de años.
Básicamente, en cambio, el tiempo que tarda, ¿no?
Claro, en cambio, si le digo alcánzame tal juguete o por favor esa lapicera, enseguida la respuesta va a ser recibida, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, bueno, la función del sistema nervioso básicamente lo que es captar estímulos, que pueden ser estímulos externos o estímulos internos, elaborar una respuesta, conducir esa respuesta. Te doy un ejemplo. Yo hago un clic en la perilla de la luz.
Sí.
¿Sí? Es un estímulo.
Clic.
Que corre por un cable que serían los nervios. Y se enciende una lámpara que sería algún órgano del sistema nervioso. Por contar una historia como para que ustedes se puedan imaginar lo que es esto. Esta respuesta, que puede ser que la lámpara se encienda o no se encienda, esta respuesta puede ser voluntaria o involuntaria. Si llega al cerebro, la respuesta va a ser voluntaria y consciente. Yo, por ejemplo, ahora sé lo que te estoy diciendo, soy consciente en dónde estoy ubicada, en qué lugar, de qué color es la mesa.
Yo digo, me voy a acomodar la visera de mi gorra, lo hago. Toda esa acción fue consciente.
Si lo pensaste, sí.
Le di una acción. No, yo le di una acción.
Ah, vos ahora, eso es consciente. Pero normalmente cuando nos arreglamos la visera o cuando pestañeamos, por ejemplo, cuando tragamos o cuando respiramos, son respuestas inconscientes. Porque aparte, imagínate el estrés que sería para el cuerpo estar pensando que el aire entra, que el aire sale.
Profe, ahí se me va una palabra que no sé si está bien.
A ver.
Eso sería lo que es inconsciente. ¿Es reflejo?
Sí, lo inconsciente es reflejo, tal cual. Quiere decir que llegó a un órgano como puede ser la médula, el bulbo, raquídeo, la protuberancia, y no llegó al cerebro. Esos gritos, a ver, esos gritos de llanto, de dolor o de risa, vamos a la risa cuando vos decís, no, profe, perdón, no me
puedo
controlar. La verdad, créelo, porque no se puede controlar. Es algo reflejo que se desencadenó y pareciera que no tuviera claro, un final.
Pero es así.
Es así, tal cual. Y esta respuesta es expresada o por músculos o por glándulas, porque el músculo se contrae, por ejemplo, cuando voy a agarrar algo, o se relaja, o una glándula llora, por ejemplo. ¿Qué tenés ganas de comer, Martín, ahora? ¿Qué te gustaría?
Chocolate.
Chocolate. ¿No se te hizo como una agüita acá a la boca?
Absolutamente.
Bueno, esa es una respuesta involuntaria. Claro. Refleja, pero es una respuesta al fin.
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo me pego un atracón, ¿no? Como mucho.
Sí.
Un atracón tremendo.
Sí.
Y el estómago lo tengo cargado.
Sí.
Y empiezo a sentirme mal.
Hay un centro reflejo, el centro reflejo del vómito.
Ahí va.
Que a veces lo podés hacer consciente porque decís, voy a vomitar, sí. Y otras veces no lo podés contener.
Y entonces, y suponete que no vomito. Supongamos que no vomito, sino que, ¿qué hace el estómago? Manda señales y ahí empieza, por ejemplo, el hígado dice, che, hay que mandar más de esto.
Y mirá, esto es todo un conjunto, somos un sistema. Un Exacto. sistema quiere decir un conjunto de partes que tiene que,
claro.
Que trabajar juntas.
Como un motorcito.
Claro, si no trabaja junta, acá aparece la enfermedad.
Exacto.
Entonces, trabajemos todos juntos, vamos a ver qué le pasa a este estómago. Entonces el hígado dirá, vamos a empezar a mandar bilis para que emulsione las grasas. El páncreas dirá, vamos a producir más jugo pancreático para que hayan enzimas que degraden lo que este hombre comió, semejante chocolate, en Ahí vez va. De un pedacito.
Qué bueno. Y toda esa información va por esa red, va por la red neuronal.
Por la red nerviosa, claro. Pero ojo que es la nerviosa y también la endocrina, porque hay una serie también de hormonas que se activan. Bueno, desde lo químico, las enzimas, que son proteínas, eso es fundamental porque ellas necesitan ir a desdoblar, a hacer más simple este chocolate. Que este chocolate no sea tal, que empiece a hacer ácidos grasos o que empiece a hacer aminoácidos.
Mirá qué bueno que aclares, porque creo que hay toda una generación que hemos aprendido el sistema nervioso por un lado y el endocrino por otro, pero en realidad están juntos.
Totalmente, todo está junto. Mirá, cuando enseñamos sistema nervioso, por ejemplo, decimos, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y por médula. Y el sistema nervioso periférico está formado por nervios. Es un solo sistema nervioso.
Claro.
Lo que pasa es que lo tenemos que explicar en partes.
Y ahora, si vos me tuvieras que decir cómo está formado el sistema nervioso y endocrino, ¿cómo?
Bueno, acá ¿cómo? Tenemos que nombrar sí o sí a una célula
sí.
que tiene un nombre propio y nosotros decimos neuronas.
Exacto.
Cuando decís neuronas ya sabes que es una célula con todas las partes que una vez nombramos.
Una forma estrellada.
Hay estrelladas, hay otras en forma de gota, Ajá. hay otras en forma medio de esferitas, pero la típica que conocemos es la conocemos en los libros de secundaria, sí. digo.
Las representaciones, ya aprendimos.
Claro, los modelos.
Los
¿no
modelos.
Muy bien.
Es una forma estrellada, la más
Exacto,
común.
Exacto, una forma estrellada en donde vos fíjate qué importaste esto, porque te acordás que la estructura está relacionada con la función.
Exacto.
Entonces, si vos tenés una célula que tiene forma redonda, ¿qué va a hacer con un qué señal va a captar? Es bastante difícil, ¿no?
Va a rebotar contra otra.
Exactamente. En cambio, si vos tenés prolongaciones, como por ejemplo son las dendritas en un extremo sí. y el axón que es por otro, sobre todo dendritas que es como un árbol, un arbolito, sí. ramas de arbolitos, esas son las que captan los estímulos. El axón lo conduce y atente ahora acá. En el axón
en hay una. En la cola del axón.
Sí, se llama teledendrón.
Teledendrón.
Viste que los de biología nos sí. encanta lo difícil. ¿Para cómo le vamos a decir cola?
¿Y el teledendrón con quién se junta, digamos?
El teledendrón tiene él mismo adentro unas bolsitas que guardan unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Y acá está una de las cosas más importantes. Estas bolsitas se van a ir acercando a esa membrana.
Ajá.
Se abre la bolsita, libera los neurotransmisores en lo que se llama un espacio sináptico y va a hacer contacto con otra neurona. Los neurotransmisores son sustancias químicas que actúan a corta distancia.
Yo acá tengo que decir algo inevitablemente.
A ver.
Todo esto está ocurriendo mientras vos y yo estamos hablando.
Sí, imagínate.
Esto es lo fascinante de estudiar el
claro,
sistema nervioso
claro.
y cómo funciona.
Sí, y escúchame, yo estoy dando de la clase, entonces ahora estoy pensando, por un lado la imagen que te voy a dar, por el otro lado, cómo lo estoy diciendo, por el otro lado, ¿muevo las manos o no? Bueno, estamos en radio.
El registro de la memoria, ¿no? El registro de la memoria, sí. A ver, tengo que decir, axón, dendrita,
Exactamente. Bueno. Hay lugares en lo que es el cerebro que son especiales. Hay áreas para la zona visual, hay otra área que es para la zona auditiva, otra área que es para la zona psicomotriz. Hasta hay zonas que son para cuando el movimiento es grosero. Por ejemplo, tengo que agarrar un ladrillo. Lo agarrás distinto que si agarraras un lapicito, ¿no es cierto?
Esa es la psicomotricidad.
Ahí está, la psicomotricidad fina.
Claro.
Que se empieza a desarrollar a partir de los 3 años.
Y tiene mucho que ver con ese área del cerebro que se está estimulando ante tal...
Claro.
Tengo que agarrar...
Siempre hay neuronas en contacto. Una conexión increíble, una red, se llama red neuronal.
A mí me da una duda eso. Duda científica,
sí,
digo.
A ver...
Messi, está por definir, sí. Tiene la pelota en los pies, ve el arco, todo eso que está ahí, su sistema nervioso está laburando a full, está
sí, piqui, totalmente.
Piqui. Ahora, cuando patea y tiene como que la comba y todo lo que sabe, ya también sí. Hay un hábito que fue posible gracias a que él, con su sistema nervioso, ejercitó eso, ¿no?
Claro, todos los hábitos se van volviendo inconscientes.
Ahí va, eso.
Por ejemplo, lo que es el lavarse los dientes, o en el caso de Messi, que sabe en qué lugar de la pelota
tiene
va
que
a pegarle para que entre. Te digo más, Maradona, si no me equivoco, porque sí, sí. No soy especialista en esto, pero es la idea, el recuerdo que tengo. Es como que una milésima de segundo
sí.
Antes él ya... tenía y sabía, como que veía el gol, ¿no es cierto?
De hecho, hay un movimiento voluntario de la cabeza sí. Para mirar hacia dónde va a poner la pelota, que dura fracciones de segundo.
Claro.
Y vos te das cuenta que ahí hay un trabajo del sistema nervioso que está diciendo por acá, papá, para como calcular eso.
Claro,
¿no?
Y qué bien lo que estás diciendo, Martín. No te das una idea, porque los estímulos no solamente se captan por lo que es la visión, el tacto, claro. El gusto, es también por la posición del cuerpo. Ellos para patear un gol saben que tienen que ponerse en determinada postura, como así los que practicamos
claro.
Canto sabemos que tenemos que poner determinada postura para
o
que
como
el diafragma...
caminás en la montaña, por ejemplo.
Exactamente. Qué lindo lo que
evitás caerte, que pones el cuerpo
claro.
En una posición. Y eso el cuerpo
sí, sí.
Lo aprendió y digamos, todo el tiempo está pendiente el sistema, porque el sistema nervioso no se apaga, esto es lo que hay que decir.
Claro.
Como nada en nuestro cuerpo, ¿no?
Nada, nada.
Cuando dormimos también seguimos.
Sí, cuando dormimos sigue funcionando y este estado de inconsciencia y de distintos momentos del sueño hacen que nuestro cuerpo se pueda relajar, hasta pueda olvidar algunas cosas traumáticas,
sí.
Pueda recuperar otras cosas. Y en el caso del estudio, dicen, y a mí me funciona por lo menos, es que a la noche estudiar no, hasta tan tarde, tipo 11 de la noche, 10 y media, darle una última leidita a aquello que hiciste y a la mañana no me digas cómo.
Aparece.
Y hablo en mi caso y de muchos conocidos, te resulta todo mucho más familiar.
Y así, de la misma forma, estamos hablando de esta funcionalidad, también uno, el cerebro puede ser estimulado de muchas formas.
Claro.
Algunas no son tan buenas, digamos, ¿no? Algunas sustancias no le hacen tan bien, digamos.
Claro. Hay sustancias que se llaman sustancias psicoactivas, por ejemplo, que una vez introducidas en el organismo lo que hacen es un cambio de conducta, alteran, modifican la conciencia, las respuestas que la persona va a dar. Y bueno, las vías son muy distintas por las que podés introducir esas sustancias tóxicas. Puede ser fumando o inhalando o inyectando. Los lugares por donde puede ingresar son
sí.
Diversos.
Y yo me quedé pensando,
el tema es
sí.
Que, lo mal que hacen.
Eso, me quedé pensando que a lo mejor hay algunas drogas, como si son drogas
uh-huh.
Más sociales, como el alcohol,
sí.
Que hacen justamente, trabajan sobre el cerebro de una manera directa y están a la vista y al uso de cualquiera, ¿no? ¿No?
Sí, mira lo que es el alcohol, el cigarrillo, que son drogas que las llamamos lícitas porque están a la venta. La verdad, en el caso del cigarrillo, la nicotina es la adictiva, la sustancia adictiva, es la que más muertes trae en Argentina, más muertes prevenibles.
Claro.
¿Entendés?
Lo ideal sería no fumar.
No fumar, claro. Pero bueno, el tema de la nicotina, cuando viste el tango ese, fumar es un placer
sí.
Sensual, genial. Claro, todo bien, te lo vendían. El tema es que al principio parece un momento de relajación, pero lo que hace la nicotina es estimular al sistema nervioso, a los ganglios simpáticos del corazón. Se llaman simpáticos porque aceleran, actúan en momentos de estrés. Entonces, Vos decime, si esto fuera que relajara la nicotina, entonces con un cigarrillo vos ya estarías tranquilo. Sin embargo, apagaste el primer cigarrillo y continuaste con el otro.
Era una dependencia, ¿no? Entonces, ¿Y eso es consumo problemático de sustancias cuando te altera el funcionamiento de este sistema y además te trae complicaciones sociales, por decirlo
así? Sí, mira, cuando hablamos de consumo problemático, estamos hablando cuando afecta a tu salud, cuando afecta a las relaciones familiares, las relaciones entre amigos, cuando te hace mentir, cuando hay problemas con la ley, cuando empiezan los problemas económicos. Entonces, el adicto no es solamente la persona que tiene el problema, sino que esto tiene que ver con lo social también, ¿no?
Claro. Tiene que ver con que hay un funcionamiento que uno sabe. No sé, es difícil donde me voy a meter, pero me voy a meter igual. Vos podés saber internamente si esto que estás consumiendo te puede hacer mal o no. A lo mejor, en algunos casos, está enmascarado por otros problemas. Pero son circunstancias de realmente en donde vos te das cuenta que lo que te está haciendo mal. Digo, en definitiva, un mal funcionamiento de un órgano o de un sistema, el cuerpo te lo acusa inmediatamente.
Sí. Yo pienso que el tiempo de cuando alguien consume drogas es más un llamado de atención a quienes lo rodean que otra cosa. Puede ser una baja autoestima primero y te quieras hacer mal vos, pero realmente lo que hace es afectar a todo el entorno, ¿no es cierto?
Sí, y ahí siempre yo digo lo mismo, ¿no? Si uno ve que no, si realmente estás ante una situación así, siempre está bueno charlar, hablar, consultar, pedir, ¿no? Siempre hay que hacerlo.
Mira, el consumo inicial, así sea esporádico, para la persona siempre es un problema, es un riesgo, porque puede caer en lo que es el abuso o la dependencia de esa sustancia.
Sí.
Así que empezás diciendo, no, es un poquito, es la primera vez. Y bueno, es un riesgo que habría que ver si lo querés correr o no.
De alguna forma, el sistema nervioso, para volver y repasarlo, porque la verdad que hemos hablado de él, maravilloso, lo hemos descrito como un mapa, yo soy geógrafo, y está funcionando todo el tiempo, está presente en cada terminal nerviosa, porque se dice eso, se suele decir también, ¿no? Yo me pincho un dedo y siento ese dolor, ese ejemplo clásico.
Claro, el ejemplo clásico de que te duele un órgano y te duele todo el cuerpo.
Exacto.
O sea, tenés un problema en un diente, una carie, que es un lugar de tu cuerpo y vos te sentís todo mal. Eso es la unidad que somos, esa unidad funcional que somos y anatómica.
De la misma manera.
Pero Martín.
De la misma manera, tocó el timbre. Que hay un 102, que es una línea para violencia y si hay maltrato y abuso. También hay un montón de otras líneas que te pueden ayudar a ver con estos consumos problemáticos,
ayuda.
A pedir ayuda. Muchas gracias, Teresita.
Bueno,
nos vamos con una canción que adoro, que es gran disco aparte de Páez. Páez venía a hacer una música, Ciudad de Pobres Corazones, había estado así complicado, porque bueno, le había cantado a la vida, a su, todo lo que a él le pasaba con sus tías, todo lo que, situaciones de violencia que vivió, y de repente se encuentra haciendo un discazo como Tercer Mundo. Y esta canción, Tercer Mundo, Fito Páez, en Radio Escuela.
Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Quería mantener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo.
Y nadie sabe cómo vine a parar yo.
Alba, ¿cómo saben que me llamo Alba? Yo sé todo.
Resulta
una cara conocida. No
lo hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, 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 Sarlin. Coca, 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 cola. Coca, 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 coca. En apetente estará Pinochet el día que lo echen a palos.
Seguí caminando, llegué a una disco. Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron. Le dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabricante y lo echó a Henry Miller, porque era muy tarde y por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó, y terminó en la cama como a Salomón. Ahí va Don Pimpinela por la Quinta Avenida. El Madison al valor de la Argentina. Calígula despierta de su hibernación. Sube al escenario y se lo tira a los dos. El gordo Porcel canta rock y fuma la yerba de Billy Bones. Y siguen planeando algo en Bolivia. Casaba al Moldova con una niña, y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merero, que sueña más barrio de esta yunta. Las puertas aquí no terminan nunca. Va tanto jugando con Maradona. Solito, solito se la de boca. Y sigo caminando y entro en un bar. Y llena de vino y no era verdad. Andrés Calamaro y Lurid, pensando, pensando en salir de aquí. Afuera los pibes en la ciudad. Creo que no sueñan, no sueñan más. Ya no quiero dólares de un jebol. Nena, vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa tu grito me uno, me uno. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Tercer mundo.